Reina María del Rocío, el Ángel, eso es. Ana, que era Ana, no me acaba de decir, eso es. Ana, aquí estamos, muy bien, Yolanda. Pues venga, vamos a ponernos, que hoy tenemos que darle caña, que la semana pasada no tuvimos, y si no, para que podáis ir teniendo bien amueblada la cabeza con respecto a esta asignatura y le vayamos y cojamos en las vacaciones y aprovechéis para trabajar bien el tema. ¿De acuerdo? Mira, del último día nos quedamos aquí, nos quedamos en la anterior, nos quedamos en la paliperidona. ¿Os acordáis? Nos quedamos en la paliperidona. Pues la página del libro exactamente, no sé cuál es, pero mira, 235 te está diciendo. Sí, 235 que será donde hablan de la paliperidona. ¿No? Eso es. Pero la imagen de la paliperidona estará antes, supongo. Pero bueno, sí, estamos como hacia el final del tema 5, sí. Hacemos un recordatorio. Te están llamando. Estamos viendo los antipsicóticos. Recordamos que los antipsicóticos, vamos, ahora se empeña el Stalin, y que bueno, tiene su razón, como es lógico, en que no los llamemos antipsicóticos, sino que son medicamentos para tratar la psicosis. Porque a la hora de tratar la psicosis hay muchos, por ejemplo, de estos antipsicóticos, que su principal uso es como antidepresivo. O sea, se utiliza mucho más como antidepresivo que como antipsicótico. Con lo cual, por eso dice que, entre otras cosas, no los llamemos antipsicóticos. Pero entonces los vamos a llamar en función del mecanismo. Son fármacos que se utilizan para tratar los síntomas de la psicosis. Quedémonos con eso. Y hay, fundamentalmente, fijaos, teníamos una... esto es aquí, claro. Teníamos una, tendría que ser 28, un poquito más para adelante, a ver, tiki, tiki. Mira, teníamos una diapositiva que había puesto yo, como vaya a esta velocidad, lo habíamos claro. Aquí. Es que como no la puedo ver directamente, bueno, lo recordamos, nos ponemos en la 62, que es en la que tenemos que empezar hoy, la 62. ¿Qué es la ciprasidona? Bueno, recordamos que para tratar la psicosis, por las primeras teorías que hablaban de un fallo en el sistema dopaminérgico, acordaos, los primeros medicamentos que salieron, la clorpromacina, el haloperidol, todos estos, eran antagonistas de dos, ¿de acuerdo? Eran el principal mecanismo que tenían era el antagonismo de dos. Esos son los que antiguamente se llamaban los antipsicóticos clásicos. ¿Cuál era el problema? Que si bien de las cinco principales vías dopaminérgicas bloqueaban el D2 en la principal, que era en la mesolímbica, que una exacerbación de la neurotransmisión dopaminérgica en esa vía cuadra con los síntomas positivos de la esquizofrenia, los delirios y las alucinaciones, de la psicosis en general, y por lo tanto conseguía un efecto antipsicótico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que otra vía, que era la mesocortical, que ya estaba hipoactivada, y que cuadra con los síntomas negativos de la psicosis, pues empeoraba, porque ese bloqueo de dos se produce, por supuesto, en todas las vías. Entonces, además del bloqueo de dos, recordamos que estos clásicos solían tener como añadidos un efecto antihistamínico, un efecto antiadrenérgico y un efecto antimuscarínico, ¿de acuerdo? Esos eran los tres efectos añadidos que generalmente todos, en mayor o menor medida, solían tener. De acuerdo a todos los antipsicóticos clásicos. El muscarínico parece que podía paliar de alguna manera el efecto secundario que se producía por hipoactivación en la vía microestriada. ¿Os acordáis que la vía microestriada, el área tegmental ventral y la sustancia negra son los centros del tronco del encéfalo donde se produce dopamina? ¿De acuerdo? Y la vía mesolímbica, el área tegmental al núcleo accumbens, es la que está, el estriado ventral, es la que está hiperactivada. Pero la vía microestriada no tiene ningún problema. El problema es que al bloquear la dopamina en la vía microestriada provocabas lo que ocurre cuando se degenera neurológicamente esa vía, que son los síntomas del Parkinson. Ese es el parkinsonismo inducido por fármacos. Ese parkinsonismo se podía paliar de alguna manera con un antagonismo muscarínico. Porque en el estriado, esa dopamina que se que se libera sobre una neurona colinérgica. Y por lo tanto, esos receptores muscarínicos paliaban de alguna manera ese bloqueo que había en esa área. Pero, aún así, no el tomarlo a largo plazo no evitaba que pudieses desarrollar un trastorno a largo plazo, que es el de la discinesia tardía. ¿Os acordáis? Que es un trastorno hiperkinético cuando el parkinsonismo es un trastorno hipokinético. ¿De acuerdo? Pero precisamente por ese bloqueo farmacológico de esa vía, con el tiempo se queda sensibilizada y degenera en un trastorno hiperkinético, ¿no? Hiperkinético. De movimientos exagerados, por lo tanto. Esos eran los clásicos. Como digo, la clorpromacina, el haloperidol, que quizás sea el más vendido, etcétera, etcétera. A partir de ahí, después desarrollaron, y por eso vimos las bases farmacológicas, de que la interacción entre la serotonina, el glutamato y la dopamina, de manera que, sin antagonizar completamente el D2, antagonizando también el 5-HT2A, un serotoninérgico, pues conseguías también el efecto antipsicótico sin necesitar un bloqueo tan grande del D2 en la vía mesolímbica y, por lo tanto, en el resto de vías, con lo cual reducías muchos los efectos secundarios de alterar otras vías. Esa es la clave de las que se dijeron antipsicóticos atípicos, los que se llamaban antipsicóticos atípicos, que se caracterizan farmacológicamente, por lo tanto, por un doble antagonismo dopaminérgico y serotoninérgico. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los medicamentos, la fina, las donas, los PIP, el RIP, todos estos que eran los antipsicóticos atípicos, fundamentalmente las finas y las donas, son antagonistas dobles, antagonistas dopaminérgicos o serotoninérgicos, como la ciprasidona que tenemos aquí, que veis siempre que está enfrente uno de otro, el antagonismo 5-HT2A y el antagonismo B2 aquí, ¿no? Uno enfrente del otro. Pues tanto las finas como las donas son antagonistas dobles, serotoninérgicos y dopaminérgicos. Y por esa sinergia entre la serotonina y la dopamina, pues consiguen una respuesta aceptable en atenuar los síntomas positivos de la psicosis y también parece ser que no generan los problemas secundarios, fundamentalmente acordaros que eran los síntomas de Parkinson, el parkinsonismo inducido por fármacos y la hiperprolactinemia, puesto que otra vía, la tuberculovascular de dopamina, que la dopamina lo que hace es regular la liberación de prolactina, pues ahí lo que ocurre es que el bloquear el D2 provocaba la hiperprolactinemia. Pero la serotonina tiene el efecto contrario, con lo cual bloqueando la serotonina y la dopamina lo dejas sin, como si no tuviese bloqueo. Bloqueas los dos efectos antagonistas y es como si no hubiese y por lo normal, por lo general, los antagonistas, por lo tanto, dopaminérgicos y los serotoninérgicos a la vez, no producen la hiperprolactinemia. Eso es la base farmacológica. Por lo tanto, ya tenemos el bloqueo de dos fundamentalmente desde los clásicos, más los añadidos de muscarina, histamina y adrenérgicos, los alfa, como los tres, el doble serotoninérgico, dopaminérgico. Luego hay otra modalidad, que es que en vez de el receptor 5-HT2A hace exactamente lo contrario que el receptor 5-HT1A. De manera que antagonizar el 2A es lo mismo que agonizar el 1A. Entonces hay otro mecanismo que en vez de utilizar el antagonismo utiliza el agonismo parcial en concreto. Y es el agonismo parcial del D2 y del 1A. ¿De acuerdo? Que es análogo, precisamente por esa contraposición de funciones que tienen el 2 y el 1 de la serotonina, el efecto es el mismo y lo que se busca es lo mismo. Y esos son los PIP. Que tenemos aquí el aripiprazol como el principal que veremos hoy en un ratito y sus brexpiprazol y bueno los derivados a partir de ahí, porque de cada uno de estos grandes antes llamados antipsicóticos atípicos salió uno que primero que es el que se utiliza como referencia y luego se van elaborando los demás, ¿no? Como os digo, de los clásicos era la clorpromacina, de los antipsicóticos, de los antagonistas dobles serotoninérgicos era ¿cómo se llamaba? ¿Cuál era el primero de estos? La clozapina, perdón, que se me olvidaba. No lo he visto, me he acordado. La clozapina, pero me pongo a mirar papeles sin gafas y eso es imposible. Ya llegamos a una edad en la que eso ya no funciona. La clozapina como referencia de las pinas, como el patrón oro de las pinas. Luego con las donas, la risperidona que vimos el otro día, ¿os acordáis? Y luego con los PIP sería el aripiprazol. Esos son los tres como fundamentales y clásicos. De la espina, la clozapina es el fundamental, el patrón oro, el primero que salió, y luego los otros añaden cosas, ¿no? Entre otras, acordaos que estaba la quetiapina, que es muy versátil y era el de los tres fármacos. La quetiapina era el de papá oso como antipsicótico, mamá oso como antidepresivo, y el osito que era como sedante, solamente hipnótico, por su especial afinidad que tiene por el receptor de histamina, el H. Eso era, os acordáis, ¿no? Ya vimos entonces la risperidona como la clave de las donas y la paliperidona, que vimos que era un metabolito de la risperidona, os acordáis, pero que tenía una farmacocinética distinta. La farmacocinética es cómo se mueve el fármaco por tu cuerpo, o sea, es cómo lo tomas, qué vía de administración utilizas, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta. Eso es lo que es la farmacocinética. Y la farmacodinámica es, una vez que llega la diana que sea, ¿qué es lo que hace esa diana? Por ejemplo, cuando actúa sobre el receptor que actúa y qué es lo que provoca al antagonizar o agonizar ese receptor sobre el que trabaja, ¿no? Entonces, cuando dicen de cuestiones farmacocinéticas, es muy importante porque ya sabéis que muchos de los medicamentos que se toman se metabolizan unas partes en el hígado. Y esos metabolitos, unas veces son activos o son metabolitos inactivos. Si son activos, pues al final, en realidad, cuando te tomas un medicamento, en realidad tienes una mezcla del principio activo inicial y del metabolito activo. Así, depende de cada uno, hay metabolizadores más rápidos, metabolizadores más lentos, pues esas mezclas serán variando. De ahí que con cada persona al final se tienen ensayos y errores hasta llegar a ajustar la dosis idónea con cada paciente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos queda por ver las últimas donas, los PIP y los RIP y algún otro que hay por ahí, una rona nueva que había este año, una que la llaman la rona, la lumateperona, la rona, lumateperona se llama. A mí me sale, ya sabéis, lumateperona, pero mal dicho, lumateperona, es la que hay este año. Y la veremos ahora a continuación de estos. Por lo tanto, los PIP y los RIP, los PIP y RIP son los que utilizan el agonismo parcial en vez del antagonismo y doble también con el 1A de serotonina y el D2 fundamentalmente. Algunos también actúan sobre el D3. ¿De acuerdo? Y luego veremos uno último, la pimavanserina, que es el único medicamento que tiene, que actualmente funciona así, que utiliza solamente un antagonismo serotoninérgico. ¿Vale? 2A y 2B, pero fundamentalmente el antagonismo serotoninérgico 2A, y sin embargo puede tener ciertas, aunque no utiliza, es el único antipsicótico que no bloquea el sistema dopaminérgico. Y sin embargo, bueno, pues puede ser sobre todo más interesante para aquellas psicosis que vienen por una neurodegeneración y indirectamente causan ese problema en las vías dopaminérgicas, pero el problema no es dopaminérgico en sí, sino es un problema generalmente más serotoninérgico y por la influencia de la serotonina en la dopamina. De ahí que sean especialmente útiles y además con menos efectos secundarios para tratar las psicosis endometriales. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a poner con la ciprasidona, que es la que veíamos hoy. Con ellos vamos a ver un par de cositas con cada uno, que es lo que hay que ver para que se os aclaren. Bueno, fijaos, yo cuando ponía en esta presentación, ponía esta imagen de aquí. ¿Veis esta imagen de aquí? ¿Qué es eso? ¿Sabéis qué es eso? ¿Sabéis qué es eso? ¿Una báscula? No. ¿No sabéis qué es esto? ¿No sabéis qué es esto? Sí, es que soy muy moderno. No, son pastillas de freno, ¿no lo veis? Estas son unas pastillas de freno que están enteras y estas están gastadas. Esto lo pongo para que, porque es... Eso es pastillas de freno. Eso es muy bien, freno, es el Mecastro. Pues le pongo las pastillas de freno, lo que quiero decir en la diapositiva en la que aparecen las pastillas de freno es que, como veis, esa pastilla está gastada, la de la izquierda, con lo cual hay que cambiar. Y entonces son buenos para cambiar, buenos agentes para cambiar, porque muchas veces, aunque en esta edición, en la nueva edición, no hay un apartado como había en el anterior en el que se trataba de cómo se cambiaba el antipsicótico, en este, o eso lo evitáis, no tenéis que aprenderoslo, pero sí está bien que conozcáis que no es raro que el antipsicótico haya que cambiarlo, porque son medicamentos muy a largo plazo, empiezan a funcionar tolerancias, etcétera, etcétera, efectos secundarios que al principio no te importan, luego te empiezan a importar, ¿sabes? Pues, por ejemplo, de todos esos que hemos visto que en algún momento, para pararte el brote, pues cojonudo, pero seguir tomándolo de por vida, pues cuando ya no tienes el brote, pues tener esos efectos secundarios te complica la vida, ¿no? Entonces, no es raro que haya que cambiar. Y cuando hay que cambiar, generalmente, fijaos, son importantes estos que tienen estos efectos, no ganancia de peso, no riesgo metabólico, no riesgo. ¿Os acordáis de la autopista metabólica que llevaba al final primero con un aumento de la ingesta, luego con un desarreglo de triglicéridos, etcétera, etcétera, una prediabetes, una diabetes y a la tumba, que ponía hasta ahí? Pues esa es la idea. Entonces, no tiene ese riesgo cardiometabólico y, sobre todo, fijaos, no aumenta un intervalo que es el intervalo QTC, que pone aquí. El C es de corregido. Aquí pone que sí, que ya sé que está fuera de los límites de la pizarra. ¿Y ahora qué? Eso es. Aquí. El intervalo QT, mirad, es, si vosotros veis una gráfica, voy a dibujarlo aquí, aunque quede encima, ahora lo borramos. Si vosotros veis una gráfica de un electroencefalograma, viene más o menos así, ¿de acuerdo? Mirad, y luego tiene así, así. Este es el dibujo habitual de las gráficas de electrocardiograma. Fíjate, pues esta montañita es la T, esta montañita es la T, y esta bajada del inicio de este pico que tienes aquí es la Q. Entonces, el intervalo QT es la distancia que hay entre este punto y este punto en el gráfico, que es una medida que se toma en el electrocardiograma, de manera que si eso se prolonga, si se amplía el QT, la distancia QT es indicativo de probabilidad de arritmias y, por lo tanto, fallo cardíaco. Por lo tanto, cuando os mencionan el intervalo, el que no aumenta el intervalo QT, es que no causa esas arritmias, no tiene ese riesgo. Todos los medicamentos que sean susceptibles de ampliar este intervalo necesitan una monitorización, ¿de acuerdo?, para ver si te está ocurriendo. Esa es la idea. Y la C significa corregida con la frecuencia cardíaca, porque esa distancia varía en función, no es la misma si tienes 60 pulsaciones que si tienes 120. ¿De acuerdo? Entonces, la C es de, como veis, siempre es una C más pequeña además, es el intervalo QT y C en pequeño de corregida con la frecuencia cardíaca. Esa es la idea. Voy a borrar esto para que no me quede todo eso. Borramos. Entonces, eso. Además, mirad, son buenos para cambiar, pero como te digo, no te lo mencionan. No se mira luego cuando tienen que cambiar o no cambiar, pero cuando haya que cambiar de alguno para cambiar rápidamente también suelen tener esto y que no tenga un efecto, por ejemplo, adrenérgico grande, porque los efectos adrenérgicos grandes, como el bloqueo adrenérgico puede provocar una bajada brusca de tensión, etcétera, etcétera, suelen necesitar un ajuste al alza, suelen empezarse con dosis bajas e ir aumentando un poquito para que vayas asimilándolo y no tengas alteraciones bruscas de la presión sanguínea. Entonces, si tienes que cambiar un medicamento rápido, no puedes cambiar a otro en el que tienes que empezar a darlo en infradosis, porque puede dar un brote, ¿entendemos? Entonces, esos no suelen ser. Bueno, es que en este caso no tiene ningún efecto sobre la noradrenalina, sobre los receptores adrenérgicos, y encima no provoca ganancia de peso y no tiene riesgos cardiometabólicos, por lo cual es... dos veces al día con comida de 500 calorías. El problema de este medicamento es que tienes que tomarlo dos veces al día. Tienes una duración corta y eso sabemos que a la larga siempre complica también la adhesión al tratamiento. Porque sabemos lo que es tomarnos todos los días las pastillas y que se nos olvide de vez en cuando. Entonces, cuantas menos tomas necesites, más fácilmente cumples el tratamiento. Es así de simple, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, ese es el contra que podría tener la ciprasidona como principal.
¿Puede ser mundial o genético? ¿Ninguno de estos productos tiene una acción que sea...?
Sí, mira, este es un producto, por ejemplo, intramuscular. También pueden tener, tiene una posibilidad de dispensación intramuscular que viene bien para urgencia. Para entrar muscular de urgencia, pero tú habitualmente no vas a estar pinchándote todos los días el medicamento. Pues, pero es que depende de cada sustancia. Hay sustancias que sí, hay determinadas moléculas que sí permiten la administración de otro tipo. Fíjate que hemos visto algunos en los que, por ejemplo, tenías una administración de absorción en la mucosa oral, precisamente para evitar el metabolismo de primer paso hepático. Hay de todos, hay de POTS, entonces, pero cada, no se puede hacer La vía de administración, quiero decir, no es independiente de la molécula en sí, sino que esa molécula admite, ha conseguido, se ha preparado, ha conseguido tener ese tipo de dispensación, pero no se puede hacer con todos, ¿no? Entonces hay unos que se absorben mejor de una manera, unos que se absorben en el estómago, otros que se absorben en el duodeno, otros que son de otro, en la mucosa, como te digo, otros que pueden ser intramusculares, en fin, la panoplia es variada. Y depende, ya te digo, de la suerte que tengas. Si no, todos, evidentemente, se tendrían que poder tomar de varias maneras para ajustarse a las necesidades de cada momento. Dime. No, no intramuscular es el DEPOT. Fíjate, es como que es de liberación lenta y prolongada. Intramuscular lo que te dice es que se puede inyectar directamente y tiene efecto agudo, de urgencia. ¿Vale? El DEPOT no es de urgencia, el DEPOT es de mantenimiento. Es para que tú vengas. Ah, tienes cita hoy. Te pincho un DEPOT y te doy cita cuando sé que se va a acabar la liberación de esto. Si tengo un DEPOT de un mes, pues ideal. Pues venga, dentro de un mes vienes a verme. Que no vienes a verme dentro de un mes, pues te busco porque te va a dar un brote. O tienes riesgo de que te dé un brote porque vas a quedarte sin la medicación. Pero son DEPOT es de la idea de que es como un depósito. Como que se deposita y por lo tanto de ahí del depósito se va extrayendo poquito a poco. Esa es la idea. Eso con la ciprasidona. Es una inyección que te ponen. Lo que pasa es que esta inyección... Sí. Y se va liberando y se va asimilando a largo plazo. Esa es la idea. No, hay otros... Para el cáncer existen, pero ahí te ponen, pero no, pero lo que te ponen ahí son portacar, que se llama, que es como te ponen un depósito subcutáneo, que es un depósito, y lo que hacen es pinchar en ese depósito. ¿Sabes? Lo que tienes aquí como un, que era subcutáneo, entonces tienes como una membranita que ves, ahí, pinchas y llenas el depósito y hasta la siguiente. Eso es, pero eso se suelen llamar portacar, el sistema es. Mira, la iloperidona es el siguiente, al que tenía yo por aquí con respecto a la iloperidona. Nada, pues que como veis, lo que es más llamativo de la iloperidona es su especial afinidad por el alfa 1. Veis que aquí está el alfa 1 y que aquí viene a la izquierda. Con respecto a estos dibujitos que veíamos aquí, que me estaba diciendo antes Javier, recordad que estos que vienen en la presentación no son los de la última y algún los de la última edición son los de la anterior y algo cambian, ¿de acuerdo? En algunos casos cambian algo. La verdad es que aquí, como su especial característica es esa afinidad grande que tiene por la alfa 1, por el receptor alfa 1, fijaos que antagonizar el alfa 1 tiene el mismo efecto que antagonizar el 5HT2A, ¿vale? Que eso es lo que os pongo aquí. Que el alfa 1 y el 2A tienen el mismo efecto. Con lo cual, si el doble antagonismo era dopaminérgico, serotoninérgico, en vez de tener tanto serotoninérgico, tienes también alfa 1, pues ambos dos apoyan en la misma línea, ¿de acuerdo? Van en la misma línea. Fíjate que tienen más afinidad por el 5HT2A y por el alfa 1 que por el D2. Con lo cual, eso hace que puedas tener un buen tratamiento antipsicótico sin tener un gran bloqueo de D2, porque en vez de bloquear solo el D2, utilizas el mecanismo de la influencia del glutamato sobre la dopamina a partir de sus receptores, fíjate, de serotonina y de noradrenalina, ¿no? Entonces, que como dice, es un la iloperidona provoca bajo SEP, son síntomas extrapiramidales que ahora se llamarían parkinsonismo inducido por fármacos, ¿de acuerdo? Pero se refiere a lo mismo, baja dislipidemia, o sea, también hay, no generan problemas con el metabolismo de los lípidos, pero que hace poco aumento de peso, lo que es interesante. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen? Tienen esa acción anti-alfa 1, antagonizando el alfa 1, pues por problemas de tensión cardíaca exige que tengas que administrarlo, como comentábamos antes, primero una dosis baja e ir aumentando progresivamente para no tener alteraciones de presión sanguínea grandes. Tiene un antagonismo alfa, por lo tanto adrenérgico, como clozapina, es lo que pongo aquí, y más que quetiapina, ¿de acuerdo? Y ese antagonismo alfa es lo que hace que, precisamente, tiene como cara que consigues efecto antipsicótico sin tener un gran bloqueo de 2, y como cruz que el antagonismo alfa no puede tenerse bruscamente porque altera la presión sanguínea. Entonces, por eso pongo aquí esta señal de peligro, de triángulo con borde rojo, peligro alfa, y es que tiene mucho bloqueo alfa, y por lo tanto, para evitar el descenso de la tensión, se tienen que dar 2 dosis al día, y primero dosis bajas, e ir ajustando al alza. Por lo tanto, este no sería de pastilla de freno, porque no es sustituto. ¿De acuerdo? ¿Qué quería preguntar, Javier?
Esto, por supuesto, es que hay que ir creciendo la dosis al baja. Por supuesto, hay que un paciente, por lo que sea, pierda el ritmo por un mes o dos, si no se trate, tienen que empezar los tratamientos otra vez en ese ritmo ascendente, o puede entrar directamente en el nivel que está. Es decir, si tiene una dosis que empieza a utilizar para una mañana en adelante, bien, está estabilizado, al año, por lo que sea, se despista, se va, o si no tiene, y no tiene tratamiento durante 2, 3, 4 meses.
Si no tiene durante 2, 3, 4 meses, habría que empezar con el antipsicótico que sea, como se tenga que empezar ese antipsicótico. O sea, que es como si después de 2, 3 meses sin tomarlo, tienes un lavado de todo lo que tengas. Date cuenta que los casos más, sí, cuando tenías la clozapina, por ejemplo, que es de muy, de semivida muy larga, pues son como 4 semanas si dejas de tomarla para poder empezar a tomar otro antipsicótico. Pero que si hablando de 4 semanas es un mes. Entonces, si estás 2 meses, 3 meses sin tomar el antipsicótico que sea, sí, pero que te quiero decir que dependerá del tiempo que lleves, de lo que sea, pero que si te has adaptado durante un tiempo a tener eso y has ido subiendo poquito a poco y luego eso lo mantienes durante el tiempo, que te dejes un día, que te dejes 2 días, probablemente tengas ya esa tolerancia al efecto alfa. Pero si te tiras tiempo suficiente como para que se vuelva a desestabilizar todo, pues habrá que volver a empezar con el antipsicótico que sea. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí volvemos a tener las pastillas de freno. Aquí tenemos a la lurasidona. La lurasidona, por lo tanto, no provoca sedación, no tiene ese efecto alfa 1, ¿de acuerdo? No provoca peso, no provoca aumento de peso, no dislipidemia y no alfa 1, con lo cual, pastillas de freno. Bueno, para cambiar si necesitas hacer un cambio rápido. Este, como algunos otros, se necesita, se absorbe mejor con comida, pues porque esa absorción gástrica es mejor con comida, por lo que sea. ¿De acuerdo? Eso ocurre en algunos medicamentos, que es mejor, pero no es que te digan que es mejor con comida porque te dañe la mucosa gástrica como te ocurre con el ibuprofeno o con la aspirina, sino que es porque se absorbe mejor el medicamento al absorber también comida, ¿vale? Como que al absorber comida te llevas también medicamento. Y uno de los efectos claves que tiene la lurasidona es, fijaos, provocado por ese antagonismo 5-HT7, ¿vale? Este 5-HT7 lo veis aquí, que supongo que será este de aquí, el 5-HT7, de un efecto sobre el 5-HT7 que se expresa en neuronas GABA, y antagonizar el 5-HT7, al final el efecto que tiene es aumentar el glutamato en el córtex prefrontal. Con lo cual, eso pues tiene un efecto también antidepresivo, tiene un buen efecto antidepresivo. Aquí tenía puesto que junto a ciprasidona y aripiprazol, que lo veremos ahora, es bueno para cambiar, etcétera. Efecto antidepresivo fundamentalmente por el antagonismo 5-HT-C, que aumenta la serotonina. Al final, aquí lo que veis es que esto sería una neurona serotoninérgica que desde el núcleo del RAFE liberaría serotonina en el córtex prefrontal. De manera que, fijaos, misma serotonina a través de este bucle con GABA, lo que hace es un bucle de retroalimentación negativa, de manera que cuando libere serotonina, reduce la liberación de serotonina. Aquí, al bloquear esto, eso no se produce y, por lo tanto, aumenta la liberación de serotonina en córtex prefrontal, lo que cuadra con sus efectos, con sus teóricos efectos y prácticos, porque se ha visto que práctico también es, que hay evidencia de clínica de un efecto antidepresivo de la lurasidona. Aumenta el glutamato, por lo tanto, y serotonina en córtex prefrontal. ¿Qué más decían? Que es a menudo el preferido, el antipsicótico preferido para niños, pues se tolera bastante bien y es muy eficaz para la depresión bipolar, es lo que te comentan. Hoy veremos el tema de la depresión bipolar. veremos qué es lo que ocurre. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es la nueva que hay este año, que es la Arona esta. La Arona, y por lo tanto no tengo el dibujo y el esquema, que es la Lumateperona. Lumateperona, que a diferencia de las donas, os acordáos que os dije, las pinas tenían un perfil más complejo, las donas tienen un poquito menos, y una de las principales diferencias es que como efectos principales no tenía una inhibición de los recaptadores de monoamina. Sin embargo, esta Arona, la Lumateperona, sí. Si tiene como uno de los efectos principales la inhibición de la recaptación de serotonina. Sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina tienen efectos ansiolíticos y antidepresivos, por lo cual también esas ideas esa idea podéis tenerla y es correcta. ¿Qué otra cosa ocurre con esta? Fíjate, lo que comentan en vuestro texto es que hay pruebas preclínicas que de alguna manera indican que puede funcionar sobre el D2, sobre el receptor de 2, de manera diferencial en función de si es presináptico o si es posináptico, cosa que farmacológicamente no tiene sentido. Quiero decir, no tiene sentido, tiene sentido que el efecto final se hace. Pero evidentemente, cuando es un medicamento que se engancha y se acopla a un receptor, se acopla a ese receptor y el medicamento y el receptor no saben en qué membrana están. Y siempre que se acople producirá lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que hace es bloquearlo, pues lo bloquea. Y son un antagonista. Si lo que hace es agonizarlo parcialmente, pues lo que hace es que el receptor cambiará de forma cuando se acople él, por lo tanto provocará actividad intrínseca y lo activará, aunque no al máximo, ¿no? La verdad es que esto, como digo, hay pruebas clínicas. Muchas de estas cosas se van descubriendo, se ven y se ve el efecto que tiene. Es decir, se ve que dando la misma dosis resulta que el efecto que tiene a nivel presináptico es el contrario al que tiene a nivel posináptico. ¿Y esto cómo puede ser? Pues evidentemente habrá otro mecanismo por el cual esta molécula esté activando también el sistema de producción, a lo mejor, porque claro, si estamos hablando a nivel presináptico, la dopamina lo que hace es regular la actividad de la neurona dopaminérgica. Si baja la actividad de la neurona dopaminérgica o la sube, pues generalmente no tiene por qué ser un efecto puro solamente por antagonizar o agonizar ese receptor, sino que puede tener otros efectos sobre, por ejemplo, las enzimas de síntesis, las enzimas de degradación, es decir, otros mecanismos, otras cascadas de traducción que haya detrás, por las que pueda estar al final teniendo un efecto contrario a nivel presináptico que posináptico. El caso es que esta evidencia que se ha visto, pues nos beneficia en algunos casos para conseguir que tenga ese efecto antipsicótico, para tener ese efecto posináptico en la vía mesolímbica y parar los brotes psicóticos, pero al mismo tiempo a nivel presináptico, sobre todo fíjate en la vía mesocortical que está inactivada, pues al actuar ahí como agonista, pues reducirá, por lo tanto, los síntomas cognitivos, afectivos y negativos en general de la psicosis. ¿Vale? Que nos quede eso. Eso es lo que quería comentaros con respecto a la lumateperona. Y nos vamos con los últimos, con los PIP y los RIP, los que utilizan el otro mecanismo. Ya hemos visto, por lo tanto, los que utilizan fundamentalmente antagonismo de 2, los que utilizan el doble antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico, y ahora vamos a ver, hemos visto la lumateperona, que también, como los otros, además de esto, tiene, por lo tanto, efectos antidepresivos y ansiolíticos por inhibir la recaptación también de serotonina. Y ahora vamos a ver lo que, en vez de ser un antagonismo doble, lo que tiene es un agonismo parcial doble. Un agonismo parcial sobre el D2 y un agonismo parcial sobre el 5-HT1A. Recordamos que el agonista parcial tiene... Los agonistas parciales pueden estar dentro de todo el espectro agonista más cerca del antagonismo o más lejos del antagonismo y más cerca del agonismo, ¿no? Un agonista parcial es aquel que, fijaos, si actuasen sobre un receptor ionotrópico, por ejemplo, un agonista total, pues a lo mejor si la línea base de ese receptor ionotrópico es dejar pasar dos iones, por ejemplo, sin que tengan ningún ligando sobre él, deja pasar dos iones, ya sabéis que hay una línea base, aunque no tengan ningún ligando el receptor, ¿no? Deja pasar dos iones. Cuando hay un agonismo total, a lo mejor deja pasar 10 iones por unidad de tiempo, ¿De acuerdo? Y los agonismos parciales, pues habrá algunos que dejan pasar muy cerquita de 2, y casi sería un agonista casi antagonista, que es el que casi lo deja en su línea base, pues sería aquello que lo ampliase a 3, a 4, de manera que hay agonistas parciales que pueden ser más calientes, más cerca del agonismo, suelen relacionarse con caliente, con más actividad, o más fríos, más cerca del antagonismo. ¿De acuerdo? Entonces, es como un limitador, siempre lo he dicho, es como un limitador de velocidad un agonista parcial, ¿no? Si una vía, fijaos, está exacerbada la mesolímbica porque se está neurotransmitiendo como si cada receptor recibe la estimulación de 10 descargas, ¿no? Como por 10, por eso te digo, imagino que es así. ¿Eh? Si es debajo de la línea base, sería un agonista inverso. ¿Entendemos? Porque entendemos lo que es. Si es debajo de la línea base, significa que le estás modificando, por lo tanto es un agonista, pero para el lado contrario del habitual, con lo cual sería un agonista inverso. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, pues imaginaos, si es una vía en la que está a 100 y eso provoca los síntomas positivos, pues a esa vía dejarla a 10 y reducirla mucho. Pero si su línea base es 5 y tú la estás poniendo a 10, en otra vía, como la mesolímbica, que está hipoactivada y está en 5, el que lo pongas a 10 es estimular esa vía. ¿Entendemos? O sea, que es que el agonista parcial lo que tiene que buscar, el símil de los cuentos que utilizaba el personaje de cuento que utiliza Stahl para el aripiprazol y para, en general, los agonistas parciales, es el de Ruquitos de Oro, la niña repelente que iba buscando exactamente su justa medida, ¿no? De esta silla muy grande, esta silla muy pequeña, esta es la que me... Pues eso es, como que lo que estás buscando es la que te apina, eran los tres osos, y el aripiprazol es Ruquitos, la que va buscando el ajuste. Pero entendéis perfectamente que ese agonismo parcial en unas vías será ampliar la neurotransmisión en esa vía, utilizar ese agonismo parcial, y sin embargo las vías en las que esté desatada la neurotransmisión, ese agonismo parcial será una reducción de eso. ¿Comprendéis por qué puedes tener, por lo tanto, buenos efectos antipsicóticos e incluso con menos efectos secundarios? Veis que aquí, fíjate, este sí tiene algunos efectos sobre el alfa 1, sobre los alfa 1, sobre los alfa 2, sobre receptores alfa adrenérgicos, por lo tanto, y sobre el de histamina, lo cual también provocará aroosueño. Todo depende, como veis, de la afinidad que tenga por ellos y la dosis que le des, ¿no? Es un medicamento que se ha demostrado eficaz en manía de esquizofrenia. Cuando pongo a Bob Esponja, significa que suele ser bueno para niños, por eso pongo a Bob Esponja. ¿Vale? Que yo considero que es bueno para niños con esponja, no sé lo que pensaréis vosotros, pero ese es mi signo. ¿De acuerdo? Niños y adolescentes y para la agitación en autistas, que sabéis que suele darse también. No provoca aumento de peso ni de dislipidemia, con lo cual, junto con la ciprasidona, la lutasidona, también son buenos para cambiar, si necesitas un cambio rápido. Es antidepresivo a dosis bajas y más agonista de 2. Porque es más agonista de 2 a dosis bajas que a dosis altas. Es decir, quiero decir que bloquean más, evidentemente, si es a dosis más altas, al final lo que tienes es un mayor bloqueo. El principal uso del aripiprazol en Estados Unidos es como antidepresivo de refuerzo, fundamentalmente para los antidepresivos de primera línea, que suelen ser inhibidores de la recaptación de serotonina o inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina, fundamentalmente. No sé qué más os tenía puesto por aquí, a ver, lo de Ruquitos de Oro, agonista parcial, también es agonista parcial 5-HT1A, no provoca SED, o sea, en este caso lo llamaríamos parkinsonismo inducido por fármacos, y aunque el 5-HT2A está a la derecha, veis que tiene más afinidad por el D2 que por el 5-HT2A, pero como en vez de ser un antagonista es un agonista parcial, el efecto se consigue. Entendemos que ese es que provocaba, la mayoría de los SEP se provocaban por un exceso de bloqueo del D2, y aquí, aunque tengas mucha afinidad por el D2, como no lo bloqueas, pues no provocas esos efectos. Entendemos cuál es la idea, ¿no? No sé si estáis los online o no, que os he visto ya que hace tiempo que no veo moverse por ahí, pero lo mismo se me han ido ya desesperados. Sí, me alegro. Vamos a ver sus primos, porque como os digo, el RIP de referencia es este, el aripiprazol. Sus primos es el brexpiprazol. Fijaos que respecto a aripiprazol, que es lo que pongo aquí, respecto a aripi, es más agonista parcial 5-HT1A, más antagonista 5-HT2A que el otro, y alfa 1, o sea que tiene más afinidad por ello, que tenía puesto aquí. provoca menos acatisia, uno de los problemas que podía provocar el aripiprazol, ya que no suele provocar esos, lo que antes llamábamos síntomas extrapiramidales, esos problemas hipokinéticos que simulan el Parkinson de alguna manera, ni la hiperprolactinemia, pero sí parece que había cierto riesgo de acatisia, que era como esa intranquilidad motora no muy alarmante, pero insidiosa, ¿no? Y parece ser que el brexpiprazol provoca menos acatisia, es mejor para el tema de la acatisia que esto. La acción alfa 1, que tiene más que, como veis, si miráis en vuestro texto, veréis que en el dibujo la afinidad que tiene por el alfa 1 está a la izquierda del D2, sin embargo, en esta edición anterior está bastante más a la derecha. Parece ser que la investigación ahora demuestra que tiene más afinidad por el alfa 1 que por el D2, con lo cual. Y es una de las claves, esa acción alfa adrenérgica, para resultar, por ejemplo, eficaz en la agitación en demencia, ¿no? Agitaciones por pérdidas neuronales y, por lo tanto, con una bajada del tono noradrenérgico ahí. Y que está aprobada para la esquizofrenia y no para la manía aguda. Era lo que decía, potencialmente un antipsicótico más tolerable, con efectos antidepresivos, que lo vemos, tratamiento para agitación y psicosis en demencia por su actividad fundamentalmente alfa. Eso es lo que os cuento aquí. Después del brexpiprazol tenemos la cariprazina, que sería el otro RIP que teníamos, que lo que caracteriza es su potente agonismo parcial D3. El D3 es un primo del D2. ¿De acuerdo? El D2, el D2, D3 y D4 pertenecen a la misma familia de receptores dopaminérgicos y en este caso tienen más afinidad por el D3 incluso que por el D2 y tienen una afinidad muy potente por el D3. Pero el D3 no se expresa en córtex prefrontal, con lo cual ese antagonismo D3, que sí se expresa en áreas límbicas y en el área tegmental ventral, pues facilitará que haya un aumento de dopamina en córtex por no bloquear en el córtex esto y por lo tanto redundará en una mejora de los síntomas negativos, los síntomas afectivos y síntomas cognitivos reducidos en las capacidades cognitivas y afectivas reducidas en la esquizofrenia y en los brotes psicóticos como efectos secundarios. ¿Qué más ponía aquí? Porque dosis altas se suelen utilizar para la manía y la esquizofrenia, dosis bajas para la depresión. Esto es general. En general, muchos de estos antipsicóticos, por eso se llamaban antipsicóticos antes y ahora insisten en que no se llamen, porque muchos de ellos su principal uso es precisamente como antidepresivo a unas dosis bastante menores de las que se suelen necesitar para que despliegue su potencial antipsicótico. Tiene dos metabolitos de muy alta duración, con lo cual puede que se consiga un depot oral hasta mensual por esos metabolitos que digo que tienen una alta duración. Pero no nos dicen nada más y no he visto nada más porque no, por lo tanto, no lo habría apuntado aquí, con lo cual habrá que investigar. Antes, fijaos, se hablaba de que esa especial afinidad tan grande que tiene por el D3 nos permite averiguar más. A dosis muy bajas solamente se unirá a lo que tiene más afinidad, con lo cual tendrá una selectividad por el D3 con respecto al D2. Entonces, esas dosis muy bajas se puede relacionar esos efectos que tenga con la acción concreta del D3, que no se sabe muy bien cuál es la acción concreta del D3. ¿De acuerdo? Porque los medicamentos no suelen ser tan selectivos sobre el D3, sino que los que actúan sobre el D2 también actúan sobre el D3 y sobre el D4, no en la misma medida, y no se expresan igual de abundantemente en todos los circuitos. ¿De acuerdo? Pero hablaban de el potencial de cara a investigar la investigación básica y a comprender cuál es el mecanismo que se despliega al activar el D3, precisamente por esa altísima afinidad que este demostraba por el D3 con respecto al D2. De manera que una dosis muy bajita, si tiene un efecto dopaminérgico, será solamente achacable a su acción sobre el D3 porque no tiene suficiente concentración para unirse al D2. Esa era la idea. ¿De acuerdo? Vamos con el último, con el especial, con el último, con la pimavanserina. Este es el que hemos dicho que es el único antipsicótico que no tiene acción sobre el D2. Y al no tener acción sobre el D2 se basa exclusivamente en un antagonismo 5-HT2A y antagonismo 5-HT2T. Con lo cual sus efectos antipsicóticos e incluso antidepresivos, pues solo son achacables a este efecto serotoninérgico puro. Y este efecto serotoninérgico puro hace que sea preferible para aquellas psicosis que tienen efectos sobre la vía dopaminérgica y provocan los síntomas positivos, pero indirectos por muerte neuronal de vías de neuronas, por lo tanto, serotoninérgicas. Entonces, como veis, está aprobado para la psicosis en Parkinson y en última fase de ensayos para psicosis en demencia, que al fin y al cabo el Parkinson es otra demencia muy localizada al sistema serotoninérgico, al sistema dopaminérgico. Los últimos son los otros, porque decían que había PIP, RIP, ¿cómo era? Pinas, donas, PIP y RIP. Y otros. Hablaban dentro de los otros, antes hablaban del sertindol y la sertralina, que esos ahora hemos visto que son asimilables a los antipsicóticos clásicos, a los primeros, a los que solamente utilizan el antagonismo de 2 como principal mecanismo antipsicótico. Y estos son otros que, fundamentalmente los tres, el sertindol, la perospirona y la blonanserina, los tres son dobles antagonistas serotoninérgicos dopaminérgicos. ¿Vale? Hablaban de que, fijaos, el sertindol se retiró del mercado por el riesgo de aumentar el intervalo QTE que hemos visto antes, el electrocardiograma, y por lo tanto provocar problemas cardíacos, pero sin embargo se ha reintroducido después con un medicamento de segunda línea, ¿no es? Pero que porque para algunos pacientes resistentes, pues todavía es una herramienta más que puede tener el psiquiatra a su disposición. Y por eso se ha vuelto a reintroducir. La perospirona, fijaos, está aprobada en Japón, en Asia, dicen en el nuevo texto, creo, en algunas zonas de Asia, no en Estados Unidos y tal, y bueno, pues es otro antagonista serotoninérgico, dopaminérgico normal, y además, fíjate, con el agonismo parcial 5-HT1A, que ya sabéis que agonizar el 5-HT1A es lo mismo que antagonizar el 2A. La quetiapina también tenía ese efecto doble, pero no solamente es este medicamento. Que sepáis qué ocurre. Estos son los otros y, por lo tanto, son de bastante menos utilización amplia. Notad, la blonanserina es otro antagonista serotoninérgico dopaminérgico que no venía en la anterior edición y, por lo tanto, no tenía el dibujito, que tiene más afinidad por el D3 que por la dopamina, si compite la dopamina y la blonanserina por el receptor a la misma concentración, se une la blonanserina y no la dopamina, fijaos. Y se supone que puede tener, es una posible mejora en los síntomas negativos y en la depresión bipolar. Pero parece que está todavía como en medio, aunque no lo comentan explícitamente, lo dan a entender como que está todavía en fase como de ensayo con él. Y con esto damos un repaso general a lo que son todos los antipsicóticos, ¿de acuerdo? Acordaos que todos los medicamentos que se utilizan para la psicosis tienen esos cuatro mecanismos. O bien solamente dopaminérgico, o bien doble antagonismo dopaminérgico-serotoninérgico, o bien doble agonismo parcial dopaminérgico-serotoninérgico, son del 1A en vez de son del 2 ahí, y o bien un efecto puro de antagonismo serotoninérgico nada más, que es la pimavanserina. Ya está. Esas son todas las posibilidades que tenemos. Y con eso ya hay bastante, ¿no? Que ya le hemos dado, fijaos, que ya hemos tenido que hablar para ver todo esto, hemos hablado ya de la neurotransmisión dopaminérgica, de la glutamatérgica, de la serotoninérgica, hemos hablado un montón de cosas ya que hay que llegar a poder entender para aclararnos y para que vuestra cabeza quede un poquito organizada de cara a que esto lo podéis recordar también de cara. ¿Cómo que sea el contrato al cerebro? La conexión con el cerebelo como tal, seguro que hay conexiones con el cerebelo. No conozco ninguna vía concreta que busque la activación o la inactivación del cerebelo. Sí, la del cerebelo. Sí, regula la influye. Ya sabes que la agresividad es decir, que cada vez se están descubriendo más interacciones del cerebro. Date cuenta que nuestro sistema nervioso central, en realidad, cuando estudiamos una parte, otra parte, pero en realidad afecta a todo. ¿Por qué? Porque al final todo está conectado. O sea, el cerebro no está aparte de lo demás, no está. Y hay una interconexión. Entonces, algo habrá, pero no sé de unas. No veo unos efectos, no.
De las interacciones, de la
probablemente es una buena línea de investigación, Javier, que puedes desarrollar. Sí. Pues no sé, quiero decir, no sé qué relación tendrá el cerebro, pero evidentemente cada vez se le va dando más importancia. Sabéis que el cerebro antes prácticamente se pensaba que tenía, que sus efectos eran puramente motóricos, porque los ganglios basales y el cerebro son los principales moduladores de las órdenes motoras, pero cada vez se le da más importancia. Entre otras cosas, fíjate a esas conductas de esas conductas que provocan la agresión o que evitan la agresión, ¿no? que vimos en, con uno de los papers y que metieron como una de las prácticas, que cada vez hay más estudios que van a involucrar al cerebelo en cuestiones de cognitivas, fundamentalmente, y conductuales, no puramente motóricas. Cada vez se sabe que estará por ahí funcionando. Pero no detallan en ningún momento que yo haya visto y la implicación cerebelosa o nada. Es interesante, pero es que no es, hay otros, quiero decir, está mucho más relacionada la amígdala con esa, con las acciones violentas, etcétera, etcétera, entonces no llegan, pero probablemente haya una conexión de amígdala a través de ganglios basales y de otras cosas con el cerebelo, porque amígdala y ganglios basales sí hay conexiones, entonces probablemente también esté ahí influyendo en esas líneas. Pero que aquí se centran, cuando hablan de la agresividad, nos enfocamos fundamentalmente a los estudios en la amígdala, no al cerebelo. Aunque, evidentemente, cada vez veremos más evidencia de que el cerebelo también está incluyendo en estas cosas. Nos vamos a meter con los trastornos del humor, ¿vale? En este tiempo que nos queda, por lo menos para empezar hoy con los trastornos del humor. Y lo primero que hablan ahora, porque también nos han descolocado con respecto a cómo estaba la división anterior, todo esto con los trastornos del humor, y empiezan en el tema 6, lo primero que hablan, te empiezan a contar, pues eso, las dimensiones, empezamos a ver las dimensiones sintomáticas de los posibles trastornos del humor, y por lo tanto hay dos polos que hay que manejar. Uno sería el bueno, hay unos, ¿cómo os lo cuento? Hay unos esquemas en el libro de texto en el que te presentan como en líneas horizontales, como una línea media que sería donde estaría el estado de ánimo correcto, el que se considera eutimia, ¿no? La eutimia, el estado de ánimo correcto, con una línea por arriba donde estaría exacerbado el estado de ánimo y provocaría los síntomas maníacos, y una línea por debajo que estaría minimizado ese estado de ánimo, lo tendrías por los suelos y por lo tanto estaría reflejando lo que es el ánimo depresivo, ¿no? Un trastorno, por lo tanto, depresivo, de depresión mayor, es aquel que solo pulsa con un descenso del estado de ánimo a los infiernos, ¿no? A la parte más baja. Eso es lo que sería la depresión mayor. Y lo que sería el trastorno bipolar es aquel trastorno en el que esa depresión además se intercala o se añade, ya sea en el momento, sería un trastorno mixto, o bien en otros momentos, y por lo tanto sería dentro de lo que se considera el espectro bipolar. La bipolaridad se manifiesta, se diagnostica porque tengas un episodio de manía o de hipomanía. Porque si este es el estado de eutimia, aquí estaría la manía, en medio tendría la hipomanía. Si este es el estado de depresión mayor, en medio, desde la eutimia a la depresión mayor, sería un estado distímico, que no llegas a tener depresión mayor, pero tienes el ánimo decaído, por así decirlo, ¿no? Entonces, la bipolaridad es aquello que pasas de uno a otro, o incluso tienes dentro del mismo cuadro, tienes unos síntomas depresivos y síntomas maníacos al mismo tiempo, que serían los episodios mixtos. Se puede dar toda la panoplia. Hoy día, fijaos, antes, en la anterior edición, tenéis que estudiar un montón de subtipos de trastorno bipolar. Que había trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, que es el que, tipo 1 es el que presenta manía, es el normal, vamos, el que se supone que con manía, unos periodos de manía y otros periodos de depresión. El bipolar 2 es el que presentas depresión e hipomanía, no llegas a desarrollar una manía, sino una hipomanía, y luego habría un montón. 2 1/4, 2 1/3, 3 1/2, todas las posibles combinaciones, ¿no? Y ahora te mencionan simplemente eso, el 1, el 2, y la posibilidad de que haya episodios mixtos. También la ciclotimia, fijaos en el que pasabas de hipomanía a distimia, sin llegar a tener una depresión mayor ni un brote maníaco, sino simplemente pasabas de no estabas nunca eutímico, sino que o bien estabas distímico o bien estabas hipomaníaco, ¿no? Bueno, pues todo eso, pues hay de ciclación rápida, que cambian rápido de uno a otro, de ciclación más lenta, puede haber toda la panoplia. Desde depresión mayor exclusivamente a depresiones con algún síntoma maníaco que pueden estar teniéndolo mixtamente o en otro periodo haberlo padecido. Es decir, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Trastornos del estado de ánimo, por lo tanto, serían aquellos que o bien se manifiestan con un estado depresivo o bien con un estado depresivo y al mismo tiempo o en otra ocasión con una manía o una hipomanía. Quedémonos con esa idea, porque miras al otro lado. De manera, fíjate que tradicionalmente se hablaba con un estado depresivo y se asimilaba a las monoaminas y se vería y veremos la hipótesis monoaminérgica, ¿no? Como que un defecto de monoaminas provocaba la depresión y una alteración y una no buena regulación de las monoaminas pues provocaba esa oscilación típica de la bipolaridad. De que unas veces tengas brotes maníacos y otras veces tengas brotes depresivos. Entonces, vamos a ver, lo primero que hacen es comentarte cuáles son los síntomas que el DSM, el manual de diagnóstico de los psiquiatras, utilizan para diagnosticar, cuáles son los criterios sintomáticos para que a alguien se le diagnostique una depresión mayor. Entonces, fijaos, estos son los de depresión mayor. Vosotros lo tenéis en el libro de texto en castellano, por supuesto, que te dice que uno de los de arriba es requerido, o bien el humor depresivo, o bien apatía y pérdida de interés. Y cuatro o más de los de abajo, de los siete de abajo, que son alteraciones en el apetito y en el peso. Alteraciones, ¿eh? Porque cuadra, fijaos, que cuadran dentro... Es, síntoma de depresión, tanto el exceso de ingesta como el no comer. O sea, ambas dos son efectos de la depresión. Alteraciones en un patrón normal de alimentación y de ingesta, ¿no? De ingesta y de apetito y de oscilación en el peso. Problemas de sueño exactamente igual. Tanto cuadra el que no duermas como el que duermas en exceso. ¿De acuerdo? Desregulación, por lo tanto, de los ciclos del sueño. Agitación psicomotora o ¿cómo es lo que pone aquí? Pues eso, aquí le dicen retraso psicomotor. O agitación o todo lo contrario, o una lentitud psicomotora, ¿no? Que te cueste moverte, o bien te cuesta moverte, o bien estás como acatísico con esos temblorcillos. La fatiga, la culpabilidad o el sentimiento de inutilidad y disfunción ejecutiva. ¿Os acordáis de las funciones ejecutivas? Se sabe que el cuerpo prefrontal es fundamental para ellas y entre otras cosas lo que hace pues las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten planificar, organizar y por lo tanto, bueno, pues una de las cuestiones principales es inhibir distractores, concentración, etcétera, etcétera, mantener la atención. Todo eso son funciones ejecutivas fundamentales para poder planificar y organizar, ¿no? E incluso ideación suicida. Pues con cuatro de estos siete síntomas más uno de los síntomas de arriba se te diagnostica la depresión mayor. Sí, no sé si es durante seis meses o lo que comentaba, me parece. Sí, seis meses, ¿no? ¿Eh? Me suena seis meses, me suena, que no lo he visto. Sí, pero bueno, que tienen que tener esto, que por lo menos son estos síntomas los que están detrás para que te puedan diagnosticar un trastorno de depresión mayor. Y los síntomas maníacos, pues fijaos, te dicen que los síntomas, las dimensiones de estos síntomas son, es necesario para que se te diagnostique que presentes un humor, un estado de ánimo expansivo y elevado, o sea, que estés muy subidito, y un humor al mismo tiempo irritable, ¿vale? No estás picajoso, pero al mismo tiempo estás muy on fire, todo el rato a 1000 por hora. Y luego, fijaos, dice que tres o más de estos, o cuatro si solamente se tiene humor irritable. Es decir, te dicen, si tienes dos de estos, con tres de los de abajo es suficiente. y si solamente tienes el humor irritable, pero no se te ve un humor elevado y expansivo, pues te ponemos uno más de los de abajo. Como veis, es una autoestima inflada, un sentimiento de grandiosidad, o sea, estás subidito, ¿no? Incremento de actividad dirigida a objetivos, a la meta, o agitación, asunción de riesgos, que viene ahí el paracaídas, decremento de la necesidad de dormir, es decir, pues eso, estás activo muchísimo más tiempo, la dificultad para la concentración, distraibilidad, ¿no? El discurso aceleradísimo, y como tal, como lo ponen aquí, más hablador, discurso apremiante, eso es, ¿no? Pérdida de ideas, fuga de ideas, ¿vale? Fuga de pensamientos, pensamientos acelerados, etcétera. O sea, como veis, son síntomas que todos identificamos, pues con ese brote de repente que estás. Por lo tanto, los relacionamos y tienen una cierta relación con los síntomas positivos de la psicosis, porque son muchos síntomas, muchos medicamentos que son eficaces para los síntomas positivos, para frenar los síntomas positivos de la psicosis, también son eficaces para frenar el estado maníaco, para bajarte de ese estado subido a un estado eutímico, que es lo que antes hablaba, está el de atacar desde arriba. Atacar desde arriba es porque, suponiendo que el estado maníaco está arriba, el depresivo está abajo, pues si estás en un estado depresivo hay que atacar desde abajo, si estás en un estado maníaco habrá que atacar desde arriba, ¿no? Lo que hay que hacer es bajarte, si estás en un estado de abajo hay que subirte, pero no subirte lo suficiente para que te vayas hacia el otro estado, ¿no? que es lo más complicado farmacológicamente. ¿Cuál es el problema de esto? Y antes de pasar a ver la serotonina. ¿Cuál es el principal problema que hay en cuanto a el tratamiento de los pacientes con un trastorno del estado de ánimo? Pues el principal problema es que la mayoría de los pacientes te van a venir con un estado depresivo. Porque cuando uno está en un polo maníaco, no siente que tenga problemas. Sino todo lo contrario. Estás, no necesitas dormir, asumes riesgos como un loco, eres el protagonista en todos los lados, se te ve, estás continuamente, tienes un discurso aceleradísimo para ti es súper coherente, con lo cual estás en un momento de triunfo, por así, y encima te crees la leche, con lo cual no sientes que tengas que ir a que te traten. Sin embargo, cuando estás en un estado depresivo, sí. Entonces hay muchas depresiones que en realidad responden a una depresión bipolar, a un proceso de bipolaridad en el que te han pillado en el polo deprimido, pero en realidad tienes un trastorno bipolar y no una depresión mayor. Porque el problema, fijaos, es que los medicamentos que son eficaces para tratar la depresión unipolar o la depresión mayor, la depresión que no es la fase depresiva de un trastorno bipolar, sino que es un problema en sí, son eficaces ahí. Los medicamentos de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de monoaminas, fundamentalmente de serotonina y de serotonina, noradrenalina y algunos incluso de dopamina. El caso es que las tres monoaminas que están ahí funcionando, pues la recaptación, aumentar el tono monoaminérgico, es el que tiene un efecto antidepresivo. El problema es que si tu depresión es bipolar, están contraindicados, porque puede hacerte virar al polo maníaco, por así decir. Te saca de la depresión, pero para meterte en otro problema. Y además el polo maníaco hace que asumas muchos más riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la peligrosidad. Entonces, el mayor riesgo que hay, como digo, para un psiquiatra ante los estados de ánimo es confundirse en un diagnóstico de depresión mayor, cuando en realidad lo que tienes es una depresión bipolar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitarlo, ¿no? ¿Cómo, pues, está lo que nos plantea? Es, utilizando siempre las mismas metáforas, lo que nos plantea es, pregúntale quién es su padre y dónde está su madre. Es lo que plantea. Si lo habéis leído el texto, lo reconoceréis. ¿Quién es tu padre? Es, vamos a ver, antecedentes familiares. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en tu familia? ¿Qué ocurre en tu entorno más cercano? ¿Tus hermanos, tus padres, tus abuelos, tus tíos? Vamos a ver, puesto que parece ser que sí hay un factor hereditario, por lo tanto genético, de la depresión bipolar, puesto que el tener un paciente de primer orden que haya tenido un trastorno bipolar aumenta, multiplica por 8 o por 10 las probabilidades de que tu depresión sea bipolar. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que nos decían, otros datos que decían, es que un tercio de las depresiones son rediagnosticadas, de los trastornos depresivos diagnosticados como depresión mayor, son rediagnosticadas a bipolares, y puede que el 60% de las bipolares 2, de las bipolares que cursan con hipomanía, no con manía, y por lo tanto es menos detectable, nos cuenta que es que hasta socialmente el estado hipomaníaco es un estado socialmente reforzado. Es lo que digo, eres el alma de la fiesta, es el que tienes energía, el que tienes fuerza. Entonces, joder, si no llega a ser exagerado, si no estás, que ya es una manía en la que se ve que se te ha ido la pinza, pues es bastante aceptable. Con lo cual es difícil que alguien considere que está, que eso lo tiene un problema. De hecho, mirad, tradicionalmente en los últimos años, la PEC que teníais que trabajar, que por cierto, me parece que el final del, para hacer la PEC es el 10 de enero, ¿no? ¿La habéis hecho ya o habéis visto? Bueno, pues ahora en Navidades lo vais a hacer, ¿no? Los últimos años comentaban el caso, era el caso de Raquel. Había una tal Raquel, si este año es Raquel también, pues sí, es Raquel. Bueno, pues Raquel, fijaos que la clave de Raquel es que Raquel tiene un trastorno, una bipolaridad tipo 2, de acuerdo con hipomanía, sin llegar a ser manía. Y Raquel, cuando cuenta ella su historia, y te va relatando lo que va haciendo, te dice que ella recuerda que había otros momentos de su vida en el que su vida era todo lo contrario, en el que tenía mucha energía, que te está reflejando esos síntomas hipomaníacos. ¿De acuerdo? Pero ella lo vive como el momento bueno de su vida. Y ella lo que quería volver a estar así. Entonces, eso, cuando se la ha tratado con un antidepresivo, que es el problema que tiene, que se la ha tratado con un antidepresivo, cuando en realidad es una depresión bipolar y por lo tanto tiene el problema que tiene es que tiene un viraje a manía y hay que cambiarle por un medicamento que sea eficaz para tratar la bipolaridad. Entonces, o bien un antipsicótico de los atípicos, un medicamento, por lo tanto, antagonista serotoninérgico, dopaminérgico, a unas dosis más bajas que las necesarias para la psicosis, son los cambios ideales que puede tener esta persona. O bien un típico estabilizador del ánimo, ya sea el litio o ya sea el valproato, que son los que suelen utilizarse como los... o el litio, o bien los antiespasmódicos, los anticonvulsivos, que se utilizaban como estabilizadores del estado de ánimo. Esos son los medicamentos y la clave de la PEC es precisamente cambiar eso. Pero lo que quería es que fijaseis en que, si veis lo que comenta Raquel, la paciente en ese caso, lo que comenta es eso, es como que hace referencia a esos momentos de su vida que tú, como clínico, detectas que es una posible hipomanía, pero ella, como persona individual, son los momentos felices de su vida. Con lo cual, eso es lo que nos hace a nosotros darnos pistas y lo que hay que hacer es cambiarle, retirada inmediata del antagonista de la recaptación de monoaminas e introducir un medicamento que la estabilice en esa bipolaridad. Esa es la idea de la PEC. Pero como decíamos, eso, el 60% de los bipolares, cuando van a la clínica, van por los síntomas depresivos. Entonces ellos, cuando les dicen que cuál es tu problema, ellos no te van a relacionar, no te van a contar cuando tuvieron la hipomanía. Porque eso es cuando ellos están bien. Entonces ella no te lo va a decir. Con lo cual, o escarbas bien, y por eso Oscar nos dice, mira, antes de coger y darle un antidepresivo de los clásicos, de los que están diagnosticados, vamos, que están aconsejados aprobados para tratar la depresión mayor, pero desaconsejados para la depresión bipolar. Pues antes de hacer esto, pregunta por sus antecedentes familiares, porque te puede dar algunas pistas. Y lo siguiente es, ¿dónde está tu madre? Que ¿dónde está tu madre? Dices tal, que es... Vale, pero quiero hablar con tu madre. O sea, tú me estás contando esto, pero ¿dónde está tu madre? Que venga tu madre aquí, que quiero verla y hablamos, ¿no? Porque, bueno, pues como dices tal, muchos pacientes suelen subestimar los síntomas mentales, ¿no? Como es lógico, porque ellos lo toman como un momento de su vida, pues eso, cuando te tiraste en paracaídas, era cuando estaba aquí. Que lo tengo aquí. Que tú lo ves como asunción de tiempo. Cuando no necesitabas dormir, joder, porque es que te sobraba energía. Qué maravilla, que te sobra energía. Cuando estás en el pueblo deprimido, añoras eso. Entonces, precisamente por eso comenta Stahl que hay que preguntar por ambos progenitores, ¿no? ¿Quiénes son tus antecedentes, tus padres, qué tal están, qué tal han estado, tu familia más cercana, si tienes hermanos, tus hermanos, etcétera, etcétera? Un familiar de primer orden multiplica por 8 o por 10, lo que os digo, entre 8 y 10 veces más probable la bipolaridad. También, por lo tanto, dicen que hay que hagamos un especial hincapié, si vosotros tuvieseis que diagnosticar a alguien un trastorno del estado de ánimo, que hagáis especial hincapié en buscar síntomas mixtos, ¿vale? Sintomatología mixta, porque es fácil que haya algunos síntomas, aunque estés en el polo deprimido, que haya algunos síntomas de hipomanía, que por ahí, que si escarbas un poco, probablemente los veas. Entonces, porque fijaos que cada vez hay más relación entre esos episodios mixtos y la posibilidad de suicidio. El aumento del riesgo de suicidio es bastante más grave en la depresión bipolar que en la depresión mayor. 2 veces más se suicidan en depresión mayor, en depresión bipolar que en depresión mayor. Y la base es esa, que el tratamiento de la depresión es con inhibidores de la recaptación de monoaminas y el tratamiento de los bipolares y mixtos son fundamentalmente con antagonistas o agonistas parciales mixtos dopaminérgicos y serotoninérgicos. ¿Vale? Agonistas parciales mixtos son el aripiprazol y sus primos y los antagonistas son todas las pinas y las dobles. Los antagonistas dobles serotoninérgicos dopaminérgicos. Aquí tenía apuntado que en la página 251 he visto un error en el texto, que me parece, no sé si vendrá reseñado en algún lado como una errata, pero fijaos que aquí en el final de la 251 viene un no en mayúsculas, dice, no es el mismo tratamiento para la depresión unipolar sin características mixtas, es decir, unipolar, depresión mayor. Y dice a continuación, dice, es decir, ni la depresión unipolar ni la bipolar con características mixtas se tratan en primera línea con fármacos inhibidores de la recaptación de monoaminas estándar. Eso es un error. Lo que quiere decir es que en la 251, el final, el último, ¿veis? Entonces, dice, ni la depresión unipolar ni la bipolar con características mixtas se tratan en primera línea con fármacos inhibidores de la recaptación de monoaminas estándar. La depresión unipolar sí se trata en primera línea con eso. Te dice, ni la depresión unipolar, tendrá que decir ni la depresión bipolar, ni la unipolar con características mixtas, ¿vale? Es decir, o la bipolar mixta, es decir, que ni si estás en estado depresivo, ni si estás pero es una depresión bipolar, estás en la fase depresiva, un trastorno bipolar, o si es un trastorno depresivo que presenta características mixtas, y por lo tanto es una bipolaridad que se está dando al mismo tiempo, partes del polo maníaco y partes del polo depresivo, se tratan con recaptadores de las monoaminas. De hecho, lo que sigue diciendo es que en la depresión unipolar, y de utilizados ampliamente en la depresión unipolar, eso es, y que se analizan en el capítulo 7. Fijaos que dice, ni la depresión unipolar ni la bipolar, y luego dice, se utiliza esto, utilizados ampliamente en la depresión unipolar. Es un error, donde pone unipolar quería decir bipolar. En el primero, donde pone ni la depresión bipolar ni la bipolar con características mixtas, ¿vale? Eso es lo que dice, porque es un error. Es decir, para aclararnos, las depresiones que solo son depresiones y no responden a una fase depresiva de un trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Sí se tratan con inhibidores de la recaptación de monoaminas. Las que pertenecen al entorno bipolar no deben tratarse como primera línea con un antagonista, con un inhibidor de la recaptación de monoaminas, sino que son los dobles antagonismos o doble agonismo parcial serotoninérgicos dopaminérgicos. ¿De acuerdo? Entonces es un error que veo en la página. Unipolar ahí se sustituye por bipolar, sí, yo creo que sí, es un error claro. Vamos, para aclararnos, ya os digo, las depresiones cuando solo son depresiones, sí, inhibidores de recaptación de monoaminas. Las depresiones cuando es parte de un trastorno bipolar, no, contraindicado, ¿de acuerdo? Que es el mayor problema que hay en estos casos. Entonces, lo siguiente que hace Stahl, fijaos, es meterse en la farmacología de otros nuevos sistemas, entre ellos, que lo pone en el principio del texto también, la tercera monoamina. ¿Os acordáis que las monoaminas eran la dopamina, la serotonina y la noradrenalina? ¿De acuerdo? Ya hemos visto la dopamina y la serotonina, aquí nos vamos a meter con la noradrenalina. Recordad que decir noradrenalina y norepinefrina es lo mismo. Pues en unos lados lo veréis como NA, de noradrenalina, en otros NE, como norepinefrina. ¿De acuerdo? Noradrenalina y epinefrina, igual que adrenalina y epinefrina, es lo mismo. Uno es con raíz griega, otro es con raíz latina. ¿De acuerdo? Acordaos. Adrenal significa ad, como chalet adosado, es decir, pegado a, ¿de acuerdo? Adrenal, pegado al riñón. Esto que la adrenalina también se fabrica en las glándulas suprarrenales. Y epinefrina es lo mismo. Epi es sobre, acordaos, epidural, porque te la ponen encima de la dura madre. Y nefrina, coño, el nefrólogo, la nefrona es la célula del riñón, el nefrólogo es el médico del riñón. O sea, una epinefrina es dicho derivado del griego y adrenalina es dicho, nombrada la misma sustancia, la tercera monoamina, fijaos, la tercera monoamina está muy relacionada con la dopamina. De hecho, se fabrica a partir de la tirosina, igual que la dopamina, y tiene simplemente un paso enzimático más. Con lo cual, la noradrenalina, ¿vale? A partir, estas son las que se llaman catecolaminas. Por lo tanto, ¿os acordáis que había dos enzimas que degradaban la serotonina y la dopamina? Había algunas que degradaban la serotonina, otras que degradaban la dopamina. Había varias que podían, ¿no? Pues, claro. En este caso, fijaos, la catecol o metiltransferasa es la CONT, porque actúa sobre las catecolaminas. Las catecolaminas son la dopamina y la noradrenalina. ¿Por qué? Porque las dos se fabrican, tienen un grupo catecol y tal, pero vamos, las dos son derivadas de la transformación de la tirosina, del aminoácido tirosina. Coges el aminoácido tirosina, por lo tanto, presentan el mismo transportador de tirosina que las de dopamina, también llevan los genes y expresan la enzima de tirosina hidroxilasa, que es la que utilizaba la dopamina para transformar la tirosina en dopa, y la dopa descarboxilasa, acordaos que siempre lo primero era así. La serotonina era igual, pero con el triptófano en vez de la tirosina. ¿Vale? Pero era lo mismo, primero una hidroxilasa y luego una descarboxilasa. Esa es la idea. ¿Vale? El caso es que con las dos primeras enzimas se transforma dopamina. Y una vez que tienes dopamina, con la dopamina beta hidrolasa, otra hidrolización, por lo tanto transformas esa dopamina en noradrenalina. Como veis, es un paso enzimático más. Tienen la misma maquinaria de síntesis que la dopamina, más una siguiente, una tercera enzima, que es la DBH. ¿De acuerdo? Una vez que lo haces, utilizas el transportador vesicular para almacenarlo en vesículas y esperar que llegue el impulso nervioso para liberar el neurotransmisor, ¿no? Ahora entendemos por qué, fijaos, por qué en el córtex prefrontal hemos dicho que no, las neuronas dopaminérgicas no expresaban el recaptador. Y el recaptador que lo sustituye, que lo utiliza, son los recaptadores de noradrenalina. Porque en el córtex prefrontal sí que hay recaptadores de noradrenalina. Pero el de noradrenalina no solamente coge noradrenalina, sino que también sirve para enganchar dopamina. Bueno, ¿por qué? Pues porque si consigues recaptar dopamina, te evitas dos primeros pasos enzimáticos, con lo cual la dopamina también es un sustrato para la neurona de noradrenalina. ¿Entendemos? Fijaos que esto hace que aquel medicamento que tenga un bloqueo, como acción farmacológica, un bloqueo del recaptador de noradrenalina, estará aumentando el tono noradrenérgico en todos los lados, y en el córtex prefrontal también estará aumentando el tono dopaminérgico, porque es la dopamina recaptada por el recaptador de noradrenalina. Con lo cual, tener un bloqueo del recaptador de noradrenalina es aumentar la noradrenalina, pero en córtex prefrontal también la dopamina. ¿Lo entendemos, no? Entendemos cuál es el mecanismo. Estamos llegando ya al final, pero no nos va a dar tiempo a mucho más. Recordad, por lo tanto, que está la MAO A o B, que pueden degradar la dopamina, por lo tanto, monoamino, son monoaminas las tres, las monoaminosilasas actúan sobre las tres, y como es una catecol, también la COM. Este dibujo en el que viene la MAO fuera ya no existe en las nuevas ediciones, porque la MAO A o B siempre es intracelular, de hecho, se expresa en las mitocondrias, no puede estar sin que haya una mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la diapositiva en la que muestro cómo se sintetiza y cómo se degrada la monoamina. Por supuesto, ya sabéis, es el recaptador. Cuando recaptas, cuando se libera mucha noradrenalina, rápidamente difunde el espacio sináptico y se acopla a todos los receptores y rápidamente empiezas a recaptar. Empiezas a reducir la concentración en sinapsis de noradrenalina hasta que la reduces tanto que ya se suelta la noradrenalina del receptor y se acaba el efecto en la neurona postsináptica. Eso es cómo funciona. Y además luego ya coges y la degradas. El siguiente día ya nos vamos a ver, nos meteremos con los receptores noradrenérgicos y con el otro sistema que es el GABAérgico, ¿de acuerdo? El otro sistema de neurotransmisión que hay que controlar. Espero que no os hayáis aburrido mucho los onliner y ya llegamos al final y nos vemos la semana que viene, chicos. Vamos a parar la grabación que no nos da tiempo a más. ¿Eh?